Hoy vamos a seguir nuestro estudio que tenía por intención que fuera solamente una predicación, pero al mirar el contexto de lo que el pasaje enseña, me veo en la necesidad de convertirlo en una serie para que todos podamos entender cuál es el sentido primordial de esta enseñanza. Y hoy vamos a mirar solamente una de las bienaventuranzas. No porque sea mejor que las demás, no porque tenga más profundidad que las demás. La palabra de Dios es inspirada por Él y tiene una profundidad y un grado de inspiración a lo mismo que los demás pasajes bíblicos. Pero es algo que la iglesia necesita escuchar. Es algo que necesitamos recordar, tanto ustedes como yo. Es algo que necesitamos practicar más dentro de la congregación. Y es por eso que me voy a tomar más un poquito de tiempo en explicar esta bienaventuranza, porque al mirar el trasfondo en el cual Cristo lo está diciendo, vamos a entender mejor por qué Cristo está diciendo esto y por qué Él le llama una bienaventuranza a aquellos que practican y viven de esta manera. El versículo 7 dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nótate que bienaventurados los no se está refiriendo a un tiempo, se está refiriendo a un grupo o un tipo de personas. Bienaventurados los que son así, los misericordiosos. Y después Cristo da una promesa futura, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas veces he escuchado, aún dentro de la iglesia, diciendo esto: ¿para qué ayudas a tal persona que al cabo no lo merece o ni agradece? Y el punto de hacer misericordia es eso, que no te lo agradezcan. El punto de hacer misericordia no es obtener algo para atrás, sino expresar la naturaleza y la ética de Dios. Por eso Cristo le llama a estas personas como bienaventurados los misericordiosos. Recordemos que en el Sermón del Monte, los discípulos no son los únicos que están escuchando estas palabras, sino la multitud que sigue a Cristo, y no solo la multitud, sino también están los detractores de Cristo. Ahí también estaban ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Entonces, cuando Cristo está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, no solamente lo están escuchando los discípulos, no solamente lo está escuchando la multitud, lo está escuchando también aún aquellos que buscan a Cristo para encontrarle algo malo y poder apuntarlo y poder condenarlo. Entonces, creo que antes de comenzar a explicar qué es misericordia, deberíamos nosotros de poder entender cómo los fariseos y los escribas demostraban esa misericordia. ¿Por qué Cristo toma la misericordia como un grado de bienaventuranza para aquellos que la practican y para aquellos que son así? Y antes de comenzar el estudio, entonces me gustaría preguntarles a todos ustedes, incluyéndome a mí, ¿qué tanto practicamos la misericordia? ¿Qué tanto, no superficialmente, qué tanto practicamos la misericordia interior? Que realmente, que lo que damos realmente sea lo que queremos dar. Que realmente el saludo que damos realmente es el saludo que queremos dar. Que el abrazo que damos realmente ese es el abrazo que queremos dar. Que la vez que decimos nosotros Dios te bendiga, realmente estamos diciendo eso y no sintiendo algo contrario en nuestro corazón. Cada vez que das una limosna, cada vez que ayudas a un hermano, cada vez que haces algo por alguien, realmente dentro de tu corazón lo haces por misericordia, ¿o por qué razón tú practicas la misericordia. Entonces recordemos que cuando Cristo está hablando en el Sermón del Monte, no solamente están sus discípulos, está la multitud, están los escribas y los fariseos. Y en el tiempo de Cristo, según el pensamiento romano, la misericordia y la compasión no eran virtudes. Más bien, era mostrar debilidad. Te voy a explicar por qué. Si tú ves a un homeless, según la mentalidad romana del tiempo de Cristo, y te compadecías de esa persona, quiere decir que tú eras afectado por la miseria de otra persona. Entonces, al mirar esa miseria, tu corazón se conmovía y por ese momento, ¿quién tenía poder sobre ti? La persona necesitada. Entonces, el tú ayudar a esa persona mostraba cuán débil eres, de que eras conmovido por una situación externa a ti. Entonces, para el pensamiento greco-romano, el ser misericordioso o el ser piadoso era algo tonto. No era algo bien visto, era sinónimo de ser débil. Tu corazón es engañado y tu corazón es seducido por algo exterior a ti. Ahora veamos qué es lo que pensaban los escribas y los fariseos. Primero vamos a comenzar hablando o explicando quiénes eran los escribas en el tiempo de Cristo. Y según el diccionario de Alfonso Lockwood, dice así: una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición su ocupación profesional. Entonces, estos escribas eran eruditos, eran sabios, eran expertos en el estudio sistemático de la ley, qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe, qué es lo que la Biblia dice acerca del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, su ocupación profesional era el estudio de la ley y su exposición. Ellos se encargaban de estudiarla completamente y de explicarla como su profesión. Ellos son muchas veces asociados con los fariseos, mas también son mencionados solos y no eran necesariamente fariseos. La mayoría de los escribas pertenecía al partido de los fariseos, que reconocía las interpretaciones legales de los escribas. Los saduceos también tenían sus escribas. Entonces había escribas o eruditos ortodoxos y había escribas liberales con los saduceos. Los escribas de los días previos al exilio eran escritores o intérpretes públicos, secretarios de gobierno y copistas de la ley y otros documentos. La naturaleza distintiva del oficio comienza con Esdras, quien se dio la tarea de enseñar la ley a los exiliados que regresaron. Al principio, esto naturalmente recayó sobre los sacerdotes, Nehemías capítulo 8. Mas poco a poco se levantó un grupo separado de estudiantes profesionales quienes se dedicaron a la preservación, transcripción y exposición de la ley. Cuando durante el periodo helénico los sacerdotes líderes llegaron a corromperse grandemente con el paganismo, los escribas se convirtieron en los celosos defensores de la ley y los verdaderos maestros de la gente común. Y lo voy a volver a repetir para que lo tengas en mente. Dice este diccionario: cuando durante el periodo helénico los sacerdotes líderes llegaron a corromperse grandemente con el paganismo, los escribas se convirtieron en los celosos defensores de la ley. Según el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran aquellos responsables en explicar la ley? Eran los sacerdotes, eran los levitas. Pero después se levantó en el tiempo de Esdras y después de eso, se levantó un grupo de jóvenes o de muchachos o de personas independientes a los sacerdotes que se dedicaron profunda y exclusivamente al estudio de las Escrituras y a la explicación de las Escrituras. Y en el tiempo helénico, o sea, en el tiempo donde Roma conquistó a Jerusalén y donde se comenzó a expandir ese tipo de idea griega, los sacerdotes que eran encargados de explicar la ley se corrompieron con el paganismo. ¿Y quiénes fueron aquellos que quedaron celosos de las Escrituras? Los escribas. Estos escribas se quedaron como los verdaderos defensores de la ley. Estos escribas se quedaron como aquellos que se dedicaron a la preservación y a la transcripción y exposición de la ley. Estos eran los verdaderos maestros de la gente común. En la época del Nuevo Testamento, ellos fueron reconocidos como los exponentes de la ley. Con orgullo pretendieron apoderarse de las posesiones de primera categoría y se vistieron con mantos largos como la nobleza. Entonces la gente los tomaba aún mayor algunas veces que los sacerdotes, porque ellos se dedicaban específicamente al estudio y a la exposición de ¿qué? De las escrituras. Y recordemos que muchos sacerdotes se corrompieron y los únicos que quedaron como bien parados y como bien nobles y como dignos de confianza fueron ¿quiénes? Los escribas. Ellos se encargaban de preservar los documentos y las doctrinas bíblicas y de transcribirlas, o sea, volver a copiarlas de un documento a otro y obviamente también de exponerlas. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que con orgullo pretendieron apoderarse de las posesiones de primera categoría y se vistieron con mantos largos como la nobleza. ¿Por qué? Por su conocimiento, por su reputación, por su fama. Sigue diciendo el diccionario, los escribas desarrollaron un sistema de enseñanza extenso y complicado con la finalidad de salvaguardar la santidad de la ley. Con la práctica de crear una cerca alrededor de la ley, ellos la hicieron añadiduras a sus requisitos ciertos. En pocas palabras, la ley decía algo y ellos lo que hacían es que daban ciertos mandamientos para proteger la ley, supuestamente, y para que los creyentes normales y comunes no la corrompieran. Entonces ellos comenzaron a añadir ciertos mandamientos que no estaban escritos, supuestamente con el propósito de que la gente no quebrantara ¿qué? La ley. Dice después, esta vasta y complicada masa de enseñanza escriba, conocida como la tradición de los ancianos, según Mateo 15, 2 al 6 y Marcos 7, 1 al 13, era transmitida oralmente y requerida y requería prolongados estudios para ser dominada. Toda instrucción elevada estaba en sus manos. Entonces, al ellos cercar la ley, constituyeron otra ley, y esta ley era una ley oral. Entonces estaba lo que la ley decía y lo que los ancianos que decían. Ellos constituyeron un elemento importante entre los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era aquellas personas que se encargaban de juzgar al pueblo. En vista de lo que los escribas funcionaban como jueces y la ley prohibía que los jueces recibiesen presentes o sobornos, fueron obligados a ganarse la vida de otra manera. Entonces, como ellos eran como o funcionaban como jueces, la ley prohibía que los jueces recibiesen presentes o ¿qué? O sobornos. Entonces, ellos fueron obligados a ganarse la vida de otra manera. Entonces, tenemos aquí, tenemos una reputación, tenemos sabiduría, tenemos conocimiento, tenemos algo elevado al que aspirar. Y no solamente esto, tenemos a un grupo de personas que ha creado una barda, por así decirlo, con múltiples enseñanzas que no estaban en la Escritura, con el propósito de proteger la ley de ¿quién? De Dios. Y no solamente esto, al ellos funcionar como jueces, ellos no podían aceptar presentes o sobornos. Entonces ellos se vieron forzados a buscar o mantenerse de una manera diferente. Entonces, el primer problema de los escribas era que después tomaron sus tradiciones al mismo nivel que las Escrituras. Y no solo al mismo nivel de las Escrituras, sino superior a las Escrituras. Pero tú siempre vas a escuchar que o vienen fariseos o vienen escribas ante Cristo diciendo, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de quiénes? De los ancianos. No es que no siguen lo que la Biblia dice, sino porque ellos no siguen la tradición oral de los ancianos. Y muchas veces ellos ponían en superior las tradiciones antes que la palabra de Dios. Y una de ellas es la palabra Corbán, donde un hijo podía decir que con todo lo que podía ayudarle a su padre, él podía decir, esto es Corbán, esto es mi ofrenda ofrecida a Dios, y entonces los padres ya no podían ser ayudados por sus hijos, porque existía una ley antibíblica que podía justificar al hijo a no ayudarle a su padre. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque por medio de sus transiciones quebrantan la ley ¿de quién? De Dios. Entonces el problema de los escribas era que después tomaron sus tradiciones al mismo nivel que las escrituras, y no solo al nivel de las escrituras, sino superior a las escrituras, y así invalidaban el mandamiento de Dios por tradiciones humanas. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que existía una autoalabanza y un sentido de superioridad en sus vidas que le hacían menospreciar a otros, pero ellos no decían lo que, ellos no hacían lo que decían. Si tú abres tu Biblia en Mateo capítulo 23, por favor, es importante que vayamos ahí. Mateo capítulo 23. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el texto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra o en la silla de Moisés, o en el lugar de, significa, de Moisés, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. O sea, ellos se encargan de predicar la ley, es lo que significa. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Según los comentarios Barclay, dice, aquí vemos que ya empiezan a aparecer los lineamientos de los fariseos. Aquí vemos la convicción judía de la continuidad de la fe. Dios dio la ley a Moisés, Moisés se la pasó a Josué, Josué se la transmitió a los ancianos se la pasaron a los profetas, y los profetas se la dieron a los escribas y fariseos. No debemos pensar ni por un momento que Jesús está aquí alabando a los escribas y fariseos por todas sus reglas y normas. Lo que está diciendo es esto: en tanto en cuanto estos escribas y fariseos os han enseñado los grandes principios de la ley que Moisés recibió de Dios, debéis obedecerlos. Por eso dice en la cátedra ¿de quién? De Moisés. O sea, todo lo que enseñan acerca de lo que está escrito, ellos se han quedado en lugar de Moisés. Por lo tanto, todo lo que ellos digan, háganlo, porque es bíblico. Cristo no se está refiriendo a las extras leyes bíblicas, a las bardas doctrinales, orales que ellos mismos se habían creado. Pero después Cristo dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces tenemos a un grupo erudito que conoce al dedillo la escritura, que sabe cada letra de la ley, la puede copiar de un manuscrito a otro, la puede interpretar de una manera correcta, a tal punto que Cristo diga, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Porque tenían un conocimiento claro de las doctrinas básicas que enseñaba el Antiguo Testamento, pero existía un problema, no con su interpretación, con su explicación, con su conocimiento, sino con su actitud a la ley, con su comportamiento a la ley, con sus motivaciones dentro de su corazón. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso muchas veces yo he dicho que si lo único que tú buscas en esta congregación es conocimiento, muchas personas van a irse al infierno sabiendo exactamente por qué se van. El saber mucho de la Biblia no te hace salvo. Al contrario, es mayor condenación el saber y no hacer nada. Siempre he puesto esa parodia que todos nos conocemos, y quiero que me ayuden aquí. Si yo digo, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es? Todos no lo sabemos. Y si no nos arrepentimos el día que lleguemos ante el trono de Dios, ¿qué crees que Dios va a decir? ¿Cuál es la paga del pecado, hijo? Al infierno, entonces. Tú sabías que esa es la paga del pecado. Si puedes mirar, el conocimiento intelectual y nada más no te salva. Al contrario, hay personas que se van a ir al infierno sabiendo exactamente cada detalle en griego por qué se van al infierno. Y esto es lo que Cristo está diciendo. Ellos explican muy bien, hablan muy bien y todo lo que dicen es bíblico, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Versículo 4. Y después habla de las bardas de la ley o las cercas que habían puesto a la ley de Dios, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y aquí se refiere a la forma rigurosa con que se imponía la ley a los creyentes. Estos eruditos, acuérdense que se encargaban exactamente del puro estudio de la ley y por tanto cada mandamiento que lo exponían lo ponían de una manera rigurosa. Y otra vez, Cristo no está diciendo que lo que explicaban era incorrecto. Al contrario, Cristo dice, todo lo que ellos digan, ¿qué es lo que dice? Háganlo. Entonces esto puede significar que ellos explicaban tan bien la ley que ponían todo el peso riguroso de cada mandamiento que Dios mandaba en la ley. Pero también puede significar otra cosa, que a la misma vez que ellos enseñaban en la cátedra de Moisés, también ponían cargas extras, cargas complicadas, bardas espirituales que la Biblia no decía, pero las imponían ellos solamente para proteger el mandamiento de la ley. Y es por eso que ellos no las hacían. Si ves, el versículo, el punto número 2 puede ser eso, que las prohibiciones extrabíblicas que ellos habían creado para que la gente no transgrediera la ley. Por eso el versículo 4 dice ellos, versículo 3 dice, ellos dicen, pero no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, cualquiera que sea la interpretación, es más, pueden ser las dos. Puede ser que ellos imponían el significado del texto de una manera tan rigurosa y a la misma vez aún prohibían con cosas extrabíblicas a la gente cosas que la Biblia misma no mandaba. Pero, ¿qué es lo que hacían estos escribas? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Conocían muy bien la palabra de Dios, la exponían muy bien, tenían un conocimiento claro de lo que la Biblia enseña, mas ellos dentro de su corazón, dentro de su alma, su intención a la interpretarla, no era que Dios les hablara a ellos. Más bien dice, pero ellos, escucha esta metáfora, ni con un dedo quieren moverlas. El contraste es porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo, o sea, no hay ni el más mínimo esfuerzo de querer cumplir algo de lo que ellos mismos explicaban. ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Aquí en China se llama hipocresía, ¿no? Aunque la psicología le cambie el nombre. ¿Cómo le llaman en la psicología la hipocresía? Tiene otro nombre, pero sigue siendo lo mismo. Pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Ahora bien, entonces, ¿cuál era su motivación al enseñarla? ¿Cuál era su motivación al sentarse en la cátedra de Moisés? ¿Cuál era la motivación de estos escribas en el decir, voy a explicar la ley y hazla de esta manera y cúmplela de esta manera? Mira lo que dice el versículo 5, ¿cuál es su motivación? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Si ves la verdadera motivación de estos hombres, no lo voy a hacer por agradar a Dios, no voy a hacer por cumplir la ley, lo voy a hacer con una motivación externa. ¿Y cuál es esa motivación externa? De ser visto por ¿quiénes? Por los hombres. Y Cristo nos da aquí una gran verdad. Puede ser que tú te comportes muy bien y aparentes ser una persona cristiana, cuando lo único que posiblemente tu corazón estás complaciendo es la mirada, la atención y la vista de los quienes, de los demás. Y si esa es nuestra motivación al hacer las cosas, Cristo está diciendo que eso no es guardar la ley, porque dice, antes hacen todas sus obras, todas, para ser vistos por los hombres. Cada acción que hacían, cada pensamiento, cada obra que estos hombres hacían, siempre se aseguraban que los hombres los pudieran, ¿qué? Mirar. Imagínate qué horrible vivir en una religión de esta manera. Y estos escribas están escuchando, bienaventurados los que misericordiosos. Cristo entonces está hablando no solamente a sus discípulos, está hablándole a los fariseos, a los escribas, que no están ahí por escuchar la palabra de Dios. No están ahí para escuchar la voz de Dios a través de Cristo. Están ahí para contraatacar a Cristo. ¿Y cómo era su corazón de ellos? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Según la nota de las Américas, dice, se escriben en pequeños rollos un recipiente de cuero. En un recipiente de cuero, estos recipientes se llamaban filacterias y se los atan a la frente y al brazo izquierdo. Entonces estas filacterias eran pequeños rollos en un recipiente de cuero, como para que lo puedas entender, un listón pero de cuero. Y se ataba esto en la mano izquierda o en los flecos de sus mantos. Según el diccionario Vine, dice que filacterión, principalmente puesto avanzado, fortificación, y luego cualquier tipo de salvaguardia, vino a usarse de una manera especial para denotar un amuleto. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos escribas? Se ponían ciertos versículos de la ley en estos listones de cuero. Y no solamente era para ser vistos de los hombres, sino que a ellos el tener este versículo en su brazo lo tenían como un amuleto, como algo que les protegía por tener escrito el versículo bíblico, ¿a dónde? En su mano. Y eso no ha pasado de moda, hermanos. Aún todavía en la cristiandad en el día de hoy tenemos ese tipo de supersticiones. Si no es aceite, son cuadros. Si no es aceite o cuadros, podemos tener aún un pez ahí en nuestro carro de ser cristiano. Si no hay nada de malo con eso. Pero ¿qué es lo que quieres comunicar con eso? Si es algo exterior como estos escribas, eso no es agradable a Dios. Mira lo que dice el siguiente el diccionario. Dice, en el Nuevo Testamento denota una cinta de oración, filacteria, pequeña tira de pergamino con porciones de la ley escritas sobre ella. Se la fijaba con una cinta de cuero muy bien sobre la frente o sobre el brazo izquierdo a la altura del corazón, para recordar a su portador su deber de guardar los mandamientos de Dios en la cabeza y en el corazón. Se suponía que tenía poder como amuleto contra males y demonios. Los fariseos ensanchaban sus filacterias para hacer patente su superior solicitud al ser fieles a la ley de Dios. El diccionario Holman dice, las filacterias se ataban con correas a la frente, aunque algunas se usaban en el antebrazo, a fin de que, cuando una persona se cruzaba de brazos, las escrituras contenidas en la filacteria estuvieran cerca del corazón. Nótate a cuánta hipocresía llegaron estos escribas. Se tenían que poner listones de cueros con grabados con versículos bíblicos en su mano izquierda, para que cuando esta persona cruzara el brazo, pudiera recordar que esto es lo que tenía que hacer y que esto debería de estar ¿a dónde? En su corazón y no solamente en su brazo. Tenían que ponerse filacterias aún o pequeños trozos de cuero, de piel de animales, para ponérselos en la cabeza, para atar una cajita donde adentro tenía un versículo, y posiblemente era Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Y qué es lo que hacían? Primero era una caja muy pequeña, porque se tomaron un versículo del Antiguo Testamento, literal. Y después, ¿qué es lo que dice el texto? Cristo, porque ellos ensanchan sus ¿qué? Sus filacterias. ¿Por qué? Porque el punto no era recordar el versículo bíblico. El punto es para ser visto por ¿quiénes? Por los hombres. Si la cajita apenas se miraba, pues la voy a hacer más grande en la frente. ¿Para qué? Para mostrar mi superioridad ante la gente. Que realmente yo conozco la Biblia, la entiendo, soy superior a los demás. Ellos no amaban ser santos. No hacían la palabra de Dios, pero amaban el verse como santos y dignos delante de la gente. Buscaban renombre, buscaban fama, buscaban aceptación de la gente. Si tú lees en Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 8. ¿Los tenemos, hermanitos? Mira lo que dice. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué es lo que buscaban estos escribas? Tener esa autoalabanza de la gente. Sentirse con ese grado de superioridad. Pero Cristo dice, ellos no, ni siquiera con un dedo, tratan de levantar esas cargas que atan en los hombros de la gente. ¿Y qué es lo que les llamaba, les gustaba que les llamasen? Rabí, rabí. Amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Que los hombres los llamen rabí, rabí. Tenemos a personas que conocen muy bien la ley. Tenemos personas que pueden predicar muy bien a tal punto que Cristo dice, todo lo que ellos digan, ¿qué es lo que dice Cristo? Háganlo. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Es su corazón, que dicen pero no hacen. Que atan cargas pesadas, pero ellos no están dispuestos a levantarla ni siquiera con un dedo. Conocen tanto y presumen esa superioridad de una manera superficial. ¿Y cuál es la motivación de su corazón? Amar los primeros asientos, las primeras sillas. Que la gente la salude en las plazas y que los hombres lo llamen rabí. Por eso, si algún día alguien quiere tener un ministerio aquí, no es para tener la posición. Si han escuchado una predicación que di acerca de pastores conforme al corazón de Dios, un pastor no es aquel que tiene el título o que tiene el puesto. Es una función que tú haces. Es un trabajo que tú desempeñas. Si lo que menos quieres es hacer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y amar a los creyentes, ¿cuál es el motivo, la razón y el propósito por el cual tener un puesto? Y aquí Cristo dice que estos escribas lo hacían por la fama, por el renombre. ¿Cuál era el problema con estos escribas? Que utilizaban su fama, sabiduría, santidad aparente como fuente de ganancia. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 12 y versículo 38. Mira lo que dice Marcos 12, 38. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas, versículo 38, versículo 39 dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. No puedo recibir un soborno porque estoy ejerciendo mi función como un juez. Pero ¿qué tal si oro por ti y a cambio de eso me pagas? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pon atención, ni siquiera su motivación era orar por tal viuda. Esa era la excusa para poder obtener dinero de esta mujer. Estos recibirán mayor condenación. ¿Son salvos los escribas? No. Acuérdate que los escribas son unos, los fariseos son otros. Un escriba podía ser un fariseo, pero no necesariamente tenía que ser fariseo para ser escriba. Hemos visto que había escribas que también eran del partido de la religión de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, la palabra fariseo significa los separados. Posiblemente de aquellos que se separaban del pueblo para centrar su vida en las enseñanzas de la Escritura. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban mucho, conocían mucho la Escritura, predicaban al pueblo. En tiempo de Jesucristo eran cerca de 6,000 fariseos en toda la región. Diezmaban de todo lo que crecía en sus campos. Cuando alguien les daba una donación, diezmaban de lo que se les daba. Y donde se cuestionaba la integridad del diezmo en una familia, se rehusaban a comer en tal casa. Se reunían en las sinagogas para el estudio de la ley, guardaban meticulosamente el sábado, tenían lavatorios o cisternas para limpiarse de cualquier impureza que hubieran traído del mercado, lavaban los jarros, los vasos como ritual religioso antes de comer, la ropa que vestían era de acuerdo al mandamiento levítico, era un grupo monoteísta, creían en la resurrección, en ángeles y demonios, y eran celosos de sus tradiciones. Posiblemente si hubiéramos vivido en tiempos de Cristo, no hubiéramos calificado para ser parte de la comunidad farisaica. El problema de ellos no era lo que hacían, el problema era por qué lo hacían. El problema del fariseo es que todo esto era exteriormente y no de corazón. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 6. Para mirar qué es lo que Cristo piensa de los fariseos. En el versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué? Porque eso era su tradición. ¿Por qué? Porque será la barda que habían puesto ellos, que ellos mismos se habían inventado, que no tenía nada que ver con el texto bíblico. Versículo 2. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, o sea, las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí tienes la justicia de los escribas y ¿de quiénes? De los fariseos. Tanta Biblia. Y estar tan condenados al infierno. Todo lo que hacían era exterior. Toda y cada cosa que hacían no era para agradar a Dios, es para que los hombres lo pudieran mirar. Todas sus obras posiblemente eran buenas, sus motivaciones totalmente equivocadas. Y estas personas están escuchando esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Los fariseos ayunaban los lunes y jueves. Oscurecían sus rostros con maquillaje, usaban ropas desgastadas, se ponían cenizas sobre sus cabezas y no se recortaban la barba o el cabello. Pero Cristo les llamó hipócritas. ¿Dónde está el Sermón del Monte? El capítulo 6. ¿Dónde termina el capítulo 7? Y Cristo en el capítulo 6 dice, en el versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? ¿A quién crees que Cristo le está hablando en ese momento? ¿A qué grupo de personas que lo está escuchando? ¿A escribas y a qué? Y a fariseos. Cuando ustedes ayuden, no seáis austeros. No se pongan pobres, significa, como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Según las notas de la Biblia de las Américas, dice, los fariseos ayunaban los lunes y jueves, oscurecían sus rostros con maquillaje, usaban ropas desgastadas, se ponían cenizas sobre sus cabezas y no se recortaban la barba o el cabello. En Lucas capítulo 18, no vayan, Cristo habla de una parábola, la parábola del fariseo y ¿quién? El publicano. Y en el versículo 11, mira de qué forma Cristo describe al fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Según los comentarios bíblicos de Alfred Hedersheim, dice que ellos ayunaban los lunes y los jueves. Pero quizá no deberíamos de olvidar que estos eran también los días regulares de mercado. O sea, que los días lunes y jueves para estos fariseos en esa ciudad, en esa localidad, era como el día de hoy, el día de la flea market. Era el día de la mall, era el día de ir a comprar. Entonces, ¿por qué ellos ayunaban los lunes y los jueves? Dice, pero quizá no deberíamos de olvidar que estos eran también los días regulares de mercado. Cuando la gente de los pueblos acudía a la ciudad y había servicios especiales en la sinagoga y se reunía el Sanedrín local, de modo que estos santos de Israel al mismo tiempo atraerían y recibirían más especial noticia de sus ayunos. Nótate, no es para Dios, es para los hombres. ¿Por qué el lunes y por qué el jueves? Es porque va a haber más gente en la sinagoga. Y porque va a haber más gente en la sinagoga, es tiempo de demudar nuestro rostro. Es tiempo de mostrarnos que estamos sufriendo, que realmente estamos cumpliendo el texto bíblico cuando Cristo dice, cuando ustedes oren o ayunen, no lo hagan como quienes, como los hipócritas. Pregunta, ¿Cristo es Dios encarnado? Sí. Él está diciendo que ese tipo de ayuno de los escribas y los fariseos no le agrada a Él. Ahí tenemos a un hombre, no del Nuevo Testamento, sino del 2017, que dijo que le ganó a Cristo ayunar, no 40 días y 50, 50 días de ayuno. ¿Y eso qué es? No es nada delante de Dios, no se compara con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Los escribas y fariseos habían hecho, usado y convertido aquellas obras de caridad en meras obras de hipocresía y de vanagloria. El ayuno era algo bueno y simbolizaba un arrepentimiento y una dependencia de Dios genuina, pero ellos lo convirtieron en una apariencia de piedad. El dar limosna era una forma de mostrar la misericordia con la intención de imitar el carácter de Dios, pero los fariseos lo hacían para ser vistos por los hombres. Es más, por eso el texto bíblico dice que cuando ellos daban limosna, hacían tocar trompeta. Muchos teólogos dicen que esto se refería porque en el templo existían dos tipos de lugares, o había, me parece que dos o tres, donde podías poner limosna. Pon atención, porque eso es histórico. Y donde podías meter tu limosna, estaba en forma de trompeta. Estaba en forma de trompeta, pues. Entonces, cada vez que alguien pasaba y echaba limosna, se escuchaba cuántas monedas echaban. Y la gente farisea, dice la historia, que es de cuenta que si lo tuyo es que la gente te alabe, para que entiendas, puedes agarrar $5 o $20 y cambiarlos por uno. Para que cuando los avientes al cesto, la gente pueda mirar que dices qué. Dices mucho. O más bien, en aquel tiempo, cambiarlo por monedas inferiores y echar todo eso aquel lugar para que la gente pueda escuchar cuántas monedas entraron en ese lugar. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Que la persona que había dado más era una viuda. No aquellos fariseos y personas que daban de lo que les sobraba. Entonces ellos convirtieron de la limosna, que era una expresión de misericordia, una forma de imitar el carácter de Dios, lo convirtieron para su propia gloria, para ser vistos por los hombres. La oración la convirtieron en una forma de autoalabanza. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Este fariseo no iba al templo, a la sinagoga, a orar con Dios. Él iba a informarle qué tan bueno era. Puedes mirar la mentalidad farisaica de estas personas. La usaban como fuente de ganancia, porque hacían oraciones largas por viudas para sacarles el dinero. Muchas cosas que practicaban eran bíblicas, pero con motivaciones e intenciones totalmente contrarias al corazón de Dios. Tanto así que las obras de misericordia las convirtieron en obras de hipocresía. ¿Qué es lo que la Biblia y Cristo dice acerca de los fariseos? En Lucas capítulo 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Cómo eran estos fariseos? No eran temerosos de Dios, eran avaros, siempre querían tener más. En Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice: Cristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Diezmaban, sí, aún cosas tan pequeñas como la menta, la ruda, el comino. Pero habían dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, que es de qué? Del corazón. Pero daban limosna, pero oraban, pero ayudaban a mucha gente, pero era para ser vistos de los hombres. Si nótate que Cristo no está hablando de una misericordia entonces superficial, porque esa misericordia superficial ya la hacían los escribas, ya la hacían ¿quiénes? Los fariseos. En el versículo 24 Cristo sigue diciendo: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nótate cómo Cristo está hablando. Cristo, que conoce el corazón de los hombres, sabe que estos hombres son meticulosos al guardar cada parte de la ley, pero su corazón, ¿cómo está?, dice Cristo, lejos de Dios. ¿Para qué daban de limosna? Para ser vistos de los hombres. ¿Para qué ayunaban? Para ser vistos por los hombres. ¿Por qué oraban? Para ser vistos de los hombres y para poder sacar provecho de las mujeres viudas. ¿Cómo explicaban la ley? Muy bien. Pero ellos decían, pero no que hacían nada. Y por eso Cristo está diciendo: os digo que si vuestra justicia, ¿quién es? La de los discípulos, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de ¿quién? De los cielos. ¿Y cómo comienza el capítulo 5? Bienaventurados los pobres
de espíritu. Porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? Por favor, acompáñenme con esta trasfondo, con este trasfondo que hemos visto. Mateo 5 y versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la bienaventuranza no se refiere a aquellos que practican la misericordia externa o superficial. Si ves, hermano, qué tan fácil es poder hacer una obra misericordiosa de una manera ¿qué? Superficial. A la gente, ante la gente, tú estás haciendo algo que aparentemente es bueno. Así como los fariseos, así como los escribas, así como la gente hipócrita que Cristo está describiendo. Pero ¿de qué misericordia está hablando Cristo? ¿De una exterior o interior? Interior. Que si realmente tú haces misericordia a alguien, realmente provenga de tu ¿qué? ¿Y cómo va a ser eso? Por eso Cristo está hablando de los hijos del reino. Está hablando de los verdaderos creyentes. Estos verdaderos creyentes no solamente se han humillado, bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu. No solamente se han quebrantado por su pecado, bienaventurados los que lloran. No solamente se han sujetado a la voluntad de Dios y han aceptado lo que Dios les ha dado, bienaventurados los mansos. No solamente tienen hambre y sed de justicia, sino que también son como misericordiosos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es cuando tú te compadeces por las miserias ajenas. Es cuando, independientemente de lo que la persona merezca o no, tú haces un acto de bondad a esa persona, independientemente te lo agradezca o no. Entonces, cuando alguien diga, no hagas nada por tal persona que al cabo no lo agradece, de eso se trata, de que no te lo agradezca. Las veces que alguien hace misericordia no es para apantallar a los hombres o para poder simular a los hombres que es misericordioso. Cristo está hablando no de aquellos que aparentan, sino bienaventurados los, aquellos que realmente lo son de verdad. Y hoy, hermano, si vas a dar una ofrenda a la iglesia, cada obra que hagas, cada obra de misericordia, cada saludo, cada abrazo, cada cosa que hagas por alguien que no se lo merece, que jamás lo hagas para ser visto por ¿quiénes? Por los hombres. Cristo está hablando de estos misericordiosos que realmente son misericordiosos. Bienaventurados los que son así. Aquellos que no están haciendo el bien mirando a quién. No aquellos que están diciendo, si hago esto como los fariseos, voy a obtener esto de la gente. Que cuando vayas a orar por alguien, realmente lo hagas porque lo amas. Que aquel día que vayas a orar a una persona, realmente lo hagas no porque tienes tanto, o porque tienes mucho, o tienes menos, sino porque tu corazón es como misericordioso. Cristo está describiendo el corazón y la actitud de un nacido de nuevo. De una persona que realmente es misericordiosa porque lo es, no porque va a obtener algo a cambio cuando hace tal cosa. ¿Y cómo crees que los fariseos escucharon esto? Tenemos una sociedad que en este contexto, tenemos una sociedad donde posiblemente hay gente que piensa que la compasión y la misericordia es una debilidad como lo pensaban los romanos. Es sinónimo de ser débil. No puedes ser compasivo porque eso significa que eres débil. Y por otro lado, tenemos una religión falsa de escribas y fariseos que hacen todo para ser visto de los hombres, que su religión está hueca, que Cristo tanto es así que dice por dentro están llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Imagínate Cristo predicándole a una sociedad que lo que menos conoce es ¿qué? Es misericordia. Lo que menos esa sociedad entiende es esto. Tenemos una religión falsa de gente que conoce al dedillo la Biblia, pero que con su corazón y su actitud no quieren mover ni un dedo para cumplir tales leyes.
apenas hablando con una persona que mal llamada, que dice ser cristiano, dice, la otra vez estaba viendo un documental acerca de la evolución y he visto en ese documental que en el reino animal la supervivencia siempre es del más que. Dice, ¿y esto debe de hacer así? Que le digo, ¡no! No es así. What's wrong with you? En la salvación es el débil aquel que es justificado. En la salvación es el débil aquel que es perdonado, que recibe misericordia, es lo opuesto a Cristo. Tú no eres un animal. Y Cristo está diciendo, bienaventurados los que, los misericordiosos. Cada vez, escucha hermano, cada vez que hagamos una obra de misericordia, que realmente sea una obra de misericordia y no para ser visto de las gentes. Cristo está hablando no de una misericordia externa o superficial, sino aquella que proviene del corazón y de la naturaleza de un corazón regenerado. Cristo está describiendo el corazón y la naturaleza y el carácter de los hijos del reino. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. Cristo está hablando de cosas espirituales, interiores, verdaderas. Primero dijo que los bien dichosos son aquellos que primero han reconocido su bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres. Luego aquellos que lloran por su pecado y se han arrepentido. Luego aquellos que se someten, que son mansos y aceptan la voluntad del Padre. Y luego aquellos que buscan hacer la justicia, que tienen hambre y sed de justicia y que la encuentran en Cristo, porque el texto al final dice, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Y ahora nos dice que los bienaventurados son los misericordiosos. Nótese que todo lo que ha dicho Cristo se refiere a una condición espiritual y no algo externo. ¿Pobres de qué? De espíritu. No es algo externo, es algo ¿qué? Interior. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, esa expresión de algo que interior. Bienaventurados los mansos, son aquellas personas que tienen ese corazón así, que han doblegado su vida, han sometido su vida a Cristo y han aceptado lo que Dios les ha dado. No está hablando de cosas externas, sino de cosas internas. Estos bienaventurados aprenden y son misericordiosos, son compasivos, no se creen mejor que otros como los escribas, porque conocen su condición ante Dios. ¿Cuál es esa condición? Que son pobres de espíritu. Pueden compadecerse porque ellos reconocen sus necesidades y debilidades. Queda claro que lo que Cristo está diciendo, que es bien dichoso, es el corazón, la interioridad del ser, el carácter y la naturaleza del creyente. Y estos misericordiosos también alcanzarán misericordia, porque el texto dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto no significa que la razón por la cual estos misericordiosos hacen misericordia es por algo conveniente o que lo hagan por recibir algo. Esto ha quedado demostrado por la actitud que ha condenado Cristo de los escribas y fariseos, porque ellos mostraban una misericordia superficial para obtener algo. Cristo no está diciendo que así como te traten, así como tú trates, así también te tratarán los demás. Porque puede existir esa mala interpretación. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos van a alcanzar ¿qué? ¿Ves? Tienes que ser misericordia para que alcances ¿qué? Misericordia. Cristo no está diciendo que así como tú trates, así te tratarán los demás. El mayor ejemplo de esto es Cristo mismo. Cristo hizo el bien a una multitud que había tenido más de 3 días siguiéndolos. ¿Y qué es lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Tengo compasión ¿de quién? De ellos. Cristo sanó a muchos. Sanó a paralíticos. Sanó a ciegos. Sanó a enfermos. A endemoniados. Cristo dio de comer a muchas multitudes. Sanó a leprosos. Y al final, cuando Pilato le dice a la gente, ¿y qué es lo que tengo que hacer con el Mesías o con Cristo? ¿Qué es lo que dijeron la multitud? Crucifícalo.
Nótate que el mayor ejemplo de esta verdad es Cristo. Cristo no hizo misericordia para recibir misericordia de la gente. Al contrario, Cristo recibió muerte. La bienaventuranza es bienaventuranza porque estos creyentes no hacen misericordia por obtener algo de la gente, sino que hacen misericordia porque poseen la naturaleza de Dios e imitan su carácter. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 5 y versículo 14. ¿Por qué estos creyentes hacen misericordia? Mira lo que dice versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos misericordiosos entonces no exponen sus buenas obras ante los hombres para que los hombres los alaben, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿qué? En los cielos. Mientras los fariseos y escribas lo hacían para su propia gloria, estos hijos del reino lo hacen para que glorifiquen a Dios. En Mateo 5:44, que es el versículo que supuestamente íbamos a predicar y que todavía no hemos predicado, mira lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hacéis salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, watch this. Por eso digo que cuando Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia, no se está refiriendo a la gente, porque esta conducta Cristo después la reprende en el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nótate el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Cristo está diciendo bienaventurados los misericordiosos, se está refiriendo a la actitud, el carácter, la naturaleza de los hijos de ¿quién? Del reino. De aquellos que realmente tienen el carácter de Cristo. Aquellos que realmente tienen el carácter del Padre. Por tanto, son misericordiosos como su Padre es ¿qué? Es misericordioso. Ellos hacen el bien no para que les paguen bien, sino para imitar el carácter de ¿quién? Del Padre. Ellos hacen buenas obras, sí, no para ser vistos de los hombres, sino para que glorifiquen a su Padre que está ¿dónde? En los cielos. En estos pasajes Cristo explica cómo son y por qué razón y motivo hacen misericordia entonces estos misericordiosos. ¿Por qué lo hacen? Porque su naturaleza ha cambiado. Son hijos del reino. Por eso dice bienaventurados los misericordiosos. Segundo, para imitar el carácter de Dios. Porque dice sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Tres, para exaltar el nombre de Dios. Porque dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su motivación entonces de estos misericordiosos? Que realmente lo son. Lo hacen porque realmente su naturaleza es ¿qué? Es misericordiosa. Y eso refleja el carácter de su Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Segundo, lo hacen por imitar el carácter de su ¿qué? De su Padre, por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nótate las motivaciones tan puras de estos hijos del reino, de estos bienaventurados. Lo hacen por naturaleza, lo hacen para que glorifiquen a su Padre y lo hacen imitando el carácter de su ¿qué? De su Padre. ¿Dónde está el obtener algo a cambio de la gente? No está, porque no lo hacen por esa motivación. De manera que la misericordia de estos creyentes expresan o es la evidencia de su propia salvación. Está describiendo Cristo a misericordiosos que realmente son salvos. Y porque son salvos, y porque son hijos del reino, y porque su Padre es Dios, Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia, no delante de los ojos de los hombres, porque no lo hacen ante los ojos de quién, sino que ellos van a alcanzar misericordia ante quién, ante su Padre que está en los cielos, porque es el carácter de los hijos del reino, porque imitan el carácter de su Padre y porque exaltan el nombre de su Padre. Es más, ser misericordioso es el fruto del Espíritu en ellos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando el texto dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, ellos alcanzarán misericordia, se refiere ante Dios. O sea, también será Dios misericordioso con ellos. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 31. Entonces, ¿por qué son importantes? Escuchen, hermanitos, ¿por qué son importantes las buenas obras? No para que seas salvo, sino porque es la evidencia de que eres, ¿qué? Salvo. Mateo capítulo 25, ¿lo tenemos? Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas, y aquí las ovejas se refiere a las suyas, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, watch this, venid benditos de mí, ¿qué? Estos son los bienaventurados, son los benditos ¿de quién? Del Padre, son los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, son las ovejas de Cristo, son aquellos que tienen la naturaleza de su Padre, imitan el carácter de su Padre y glorifican por medio de sus obras a su Padre. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo comienza las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de qué? De los cielos. ¿Desde cuándo está preparado ese reino? Desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Cristo está diciendo en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Eso es misericordia? Sí. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te vimos y te dimos de beber? Nótate que esas preguntas sugiere que lo hicieron sin pensar en obtener algo, sin pensar a quién se lo hacían, porque su carácter era misericordioso. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y a quién condenó Cristo? A fariseos y a escribas. Su misericordia, su justicia era ante los hombres. No era ante quién, ante Dios. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Porque es la evidencia de que eres salvo. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 3. Versículo
versículo 14 al versículo 18. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Escuchaste? Esto es la evidencia de que eres ¿qué? De que eres salvo. No es lo que te hace salvo. Por eso dice, nosotros sabemos. Es algo que el creyente experimenta y sabe cómo ha nacido de nuevo o tiene vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nótate que cuando Cristo dice en Mateo 24, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El apóstol Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta es, no mora el amor en el corazón de esta persona y por tanto, no es salvo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿por qué son importantes las buenas obras? Porque a pesar de que no nos hacen salvos, son la evidencia de que somos salvos. Segundo, es la evidencia de una fe genuina. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 2 y versículo 14. Santiago capítulo 2 y versículo 14. Vamos a leer el capítulo, el versículo 13 solamente para tener un poquito más de contexto. ¿Lo tenemos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está diciendo Santiago que es fe más obras. Está diciendo que una fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Está diciendo que la evidencia de una fe activa y genuina muestra ¿qué? Muestra obras. Y por último, porque es importante las buenas obras y la misericordia, porque esto es lo que Dios ha predestinado para sus hijos. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por obras? El texto dice que no. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Entonces, las obras no te hacen salvo. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Pero las obras son importantes porque son la evidencia de que somos salvos. Mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, hemos nacido de nuevo. ¿Para buenas qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo puedes mirar a una persona que ha nacido de nuevo. No solamente que confiesa que es salvo por gracia, sino que ha sido creado en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Por eso Cristo dice, bienaventurados los que misericordiosos. No es algo externo, es algo interno. Es algo que el creyente lo hace porque tiene el carácter de su Padre, porque imita el carácter de su Padre y porque glorifica por medio de esa misericordia a su ¿qué? A su Padre. Casi no me gusta hacerlo, hermanos, pero el día de hoy siento la necesidad que oremos los unos por los otros en esto. ¿Por qué realmente estás haciendo misericordia? ¿Realmente estamos practicando la misericordia? ¿Realmente tenemos un corazón puro como el que Cristo nos está diciendo que deben de tener o que lo tienen aquellas personas que son bien aventuradas?